Luego de bajar su candidatura presidencial, Lawrence Goulburn descartaba competir por cualquier cupo parlamentario, pero como parte de todos los cambios que se han registrado, la alianza ha remecido ese sector en el último tiempo. El exministro oficializó hace ya varios días su candidatura senatorial por el distrito de Santiago Oriente, donde va a competir directamente con Manuel José Osandón de Renovación Nacional, con quien ha mantenido diferencias fuertes desde que comenzó la carrera parlamentaria. Queremos conversar de esto, pero queremos conversar muchos temas que se han acumulado en los últimos meses, desde la última vez que tuvimos a Lawrence Goulburn en este estudio cuando era candidato presidencial. Muchas gracias, Lawrence Goulburn, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Álvaro. Pero aclaremos una cosa, yo no he tenido diferencias con nadie. ¿Eh? Aparentemente otros tienen diferencias, pero yo no he tenido ninguna, ni al contrario, no me he hecho cargo de ningún comentario, porque de verdad creo que tenemos que empezar a cambiar este clima tan tenso que a veces se produce en la política. Entonces, no. Cuidado, porque muchas veces los periodistas dicen, aquí ha habido una gran tensión, y la verdad que pero para eso se necesitan dos.
Lorenzo, yo soy un frontón. No ha respondido.
Yo soy un frontón.
No ha respondido entonces.
Me rebotan, ¿no? Vale.
De todas maneras, bueno, lo tuvimos acá la última vez, por supuesto, con Álvaro nos acordamos mucho porque a las 2-3 semanas de haberlo tenido se produce la situación con su candidatura presidencial. Pero quiero preguntarle lo siguiente. Mucha gente plantea, se pregunta, se cuestiona por qué, habiendo sido bajada su candidatura por dos temas, Cencosud y el tema de Islas Vírgenes, ¿por qué para un tema como ser candidato a la presidencia, aparentemente esas dos situaciones son incompatibles y sin embargo no lo son para ocupar un escaño en el Senado?
Aclaremos inmediatamente. ¿Responde usted frente a eso? Este tema lo he respondido decenas de veces.
Pero necesitamos
vamos a seguir. Primero que nada, que todo. No existe ningún impedimento ni legal ni ético para ser candidato presidencial o candidato a senador. No, la razón por la cual mi candidatura se bajó no tiene que ver con esos elementos. El elemento prácticamente de Cencosud fue un elemento gatillante que provocó una situación política donde nuestros aliados, la verdad, hicieron un ataque bastante fuerte.
O sea, la responsabilidad desde esa perspectiva es de Renovación Nacional.
Por una parte, y eso lo que ocurre, ¿no es cierto?, con eso es que se pone en tela de juicio la posibilidad real de la unidad luego de una victoria mía en las primarias.
O sea, no era viable su candidatura
en ese marco. No era viable en ese marco, ¿sí? Y vimos lo difícil que fue conseguir la unidad cuando ganó Pablo Longueira. Imagínese lo que hubiese sido si hubiese ganado yo después de esa situación realmente muy tensa que se produjo en los días previos a mi
candidatura. Pero cuidado, Matei no tiene, tampoco no concita toda la unidad de Renovación Nacional.
Pero son,
si es
pero
por
son
eso.
Situaciones distintas. Yo creo que aquí, recordemos esos días, yo diría que la verdad, los ataques y las declaraciones fueron realmente muy fuertes, muy complejas, y eso hubiese dificultado mucho la unidad. Ese era un tema.
O sea, no son las razones de Cencosud y las Vírgenes, no, usted las descarta
no absolutamente. No existe ese impedimento, insisto, ni legal,
no,
ni
ético. Estoy hablando como razones para
lo que ocurre, y lo que ocurre, especialmente, es la segunda razón. La primera, ¿no es cierto?, este tema de la unidad que es importante, pero la segunda es que reflejaron esos días, en mi opinión, una realidad que se venía viendo hace varios días, que era la real convicción de llegar hasta el final con un candidato independiente a la presidencia. Para eso, en un partido político no es fácil. Y fue una situación compleja desde siempre, pero que se agudizó a raíz de las críticas, producto especialmente del caso Cencosud, porque recordemos el tema de mi dinero en Estados Unidos, porque es ahí donde yo tengo parte de mis ahorros, fue algo que salió el día domingo. O sea, ya es un tema donde la suerte estaba echada y los temas políticos ya estaban resueltos. Ese no fue un gatillante de esta situación. Lo que fue un gatillante fue la situación política que se produce a raíz del caso denominado Cencosud, un caso que involucra, como digo, a más de 60 empresas respecto también a una situación que estaba indefinida en nuestra legislación. Entonces, creo que hay que separar el tema. Y desde esa perspectiva, creo que es muy importante destacar que yo he cumplido con todas mis obligaciones, he declarado siempre todos mis intereses patrimoniales en 6 declaraciones patrimoniales, he pagado todos mis impuestos y el dinero que tengo me lo he ganado trabajando y cumpliendo con mis obligaciones. Pareciera que en Chile a veces el que a uno le vaya bien es un pecado para algunos.
¿Lorenzo?
Y como dice Fito Páez, a algunos les da solo caspa y...
Sí. Estamos, claro, yo lo he escuchado atentamente ahora y en otras entrevistas y, a ver, he escuchado el siguiente análisis. Pareciera que usted minimizara a veces los temas de fondo que van, más allá del tecnicismo, de que usted haya declarado o no. El tema de fondo en el caso Cencosud parece ser el abuso. Por mucho que en ese tiempo estuviese reglamentada la situación de que unilateralmente se pudieran subir las comisiones de la tarjeta. Y en el caso de las Islas Vírgenes, no se le cuestiona el fondo de los dineros, sino que la transparencia. ¿Por qué no se hizo público en su minuto, cuando usted, por ejemplo, asumió un ministerio?
A ver, la información está pública. De partida, mis sociedades están en escrituras públicas, por lo tanto, en el registro, en el archivo judicial, eso está ahí. Y respecto a las condiciones de declaración, Yo hice mis declaraciones patrimoniales 6 veces y no hay ninguna objeción al respecto. Ahora, si usted me plantea que yo tengo que hacer un detalle absoluto de cada una de las cosas, la verdad, hoy día, mirado retrospectivamente, digo, ¿sabe? Mejor lo hubiese hecho. ¿Ah? Porque, ahora, hubiese sido una declaración bastante más larga, porque efectivamente, como digo, tengo inversiones en distintas cosas. Uno puede llegar hasta el nivel más detallado de esta situación, cosa que es compleja. Pero no hay aquí ninguna violación, omisión o interés de ocultar algo. A ver, aquí no estamos hablando de dineros que tengan ninguna procedencia extraña, es producto de mi trabajo, sí. Me lo he ganado en Chile y esos impuestos pagaron sus platas, sus impuestos respectivos en Chile.
Claro, lo que pasa, señor Goldborn, es lo siguiente, que justamente la OCDE, que es la entidad, digamos, a la que nosotros pertenecemos y nos enorgullecemos de pertenecer y a la cual usted había sido sondeado su nombre para asumir como representante de Chile, justamente ha hecho grandes esfuerzos para evitar la evasión fiscal o la elusión, hablemos mejor, y terminar con los paraísos fiscales. Entonces, desde el punto de vista, si usted quiere, formal, hablemos de quizás ético, ¿cómo llamarlo? No vestía muy bien que un candidato a la presidencia tuviera sus platas en uno de estos paraísos fiscales. Y nadie está diciendo que usted ha cometido un delito, que usted de esas platas son mala vida, sino que tiene que ver con un tema que ha sido discutido ampliamente.
Primero que nada, la OCDE lo que quiere combatir es la falta de transparencia que pueda existir en los denominados lugares donde no hay pagos de impuestos. No es el problema si ahí en esa sociedad se paga o no se paga impuestos. Lo que les preocupa es la falta de transparencia que pueda existir por situaciones que bajo esas circunstancias se pueden dar. El caso mío, mi dinero está en Estados Unidos, en la bolsa norteamericana, regulada por la Securities and Exchange Commission y bajo las normas norteamericanas de información. Cada movimiento de plata que se hace ahí es reportado adecuadamente. O sea, se monitorea el sistema completo. En segundo lugar, fíjese que los fondos de pensiones chilenos tienen invertido una parte importante de los ahorros de todos los chilenos en fondos de inversión que están constituidos precisamente en este mismo tipo de regímenes. Empresas como Codelco, ENAP y el 80% de las empresas del IPSA tienen sus inversiones también canalizadas a través de esto. Y en el mundo entero, millones, y hablo de millones de empresas serias, tienen también sus inversiones a través de estas sociedades, porque son estructuras societarias que permiten y ayudan a hacer estas inversiones. Eso no significa que no sea necesario avanzar probablemente mayor transparencia respecto a eso, porque también se pueden constituir sociedades con otros propósitos en los mismos lugares.
Lawrence Goldborn, solo para cerrar, es que parece injusto quizás que usted le asigne tanta responsabilidad a Renovación Nacional respecto de la salida suya desde la candidatura, digo, de la presidencia, ¿no? Porque la verdad es que todo indica, Lawrence, que estos factores pesaron al final.
A ver, yo no estoy asignando una responsabilidad a Renovación Nacional. Bueno, partamos por ahí. Yo lo que estoy diciendo, diciendo es que en ese minuto se hizo con declaraciones muy fuertes, muy claras, se trató de sindicar, y estamos, nos fuimos a otro tema, y ¿no es cierto? Nos fuimos al tema Cencosud, porque sobre el tema de mis inversiones en Estados Unidos no hubo grandes declaraciones. Eso fue un tema que surgió después.
De operación política,
Surgió esencialmente una crítica por el tema de Cencosud, donde se trató de poner a mi persona como que fuese un referente de una problemática que ha existido en el país en muchísimo tiempo, donde se trató de establecer ahí un impedimento ético que no existe para enfrentar una situación como usted plantea, que ha sido objeto de múltiples comentarios y de situaciones que han afectado a 60 instituciones. Hay 60 juicios en esta materia. Y como le digo, solo uno ha sido fallado. Y la Corte Suprema hoy, y hoy día la Superintendencia de Bancos y el CERNE Financiero se han puesto de acuerdo en un procedimiento de notificación para un alza de comisiones, porque al final de eso estamos hablando. Estamos hablando de lo que es el procedimiento en cual yo le comunico a usted que le he subido un precio. No está en discusión aquí que se pueda subir un precio o no se pueda subir un precio, porque en eso tenemos todavía en este país libertad de precios. Lo que está en discusión es cómo yo le tengo que comunicar eso. Y esa situación recién hoy, 8 años después del año 2006 y muchos años después desde que se viene haciendo de una manera increíble, se está recién regulando y muchas empresas tienen que cambiar hoy día sus procedimientos, porque hasta el día de hoy lo siguen haciendo como la ley lo autorizaba, supuestamente, por decenas de años, y digo decenas de años intencionalmente, pero son muchos años.
Estamos con Lawrence Goulburn, candidato al Senado por Santiago Oriente. ¿Qué cambió, Lawrence, entre el minuto en que la UDI decide bajar su candidatura, usted lo decide, no sé, en concomitancia con ellos, hasta que le ofrecen Santiago Poniente, usted dice que no va a ir por ahí, que no va a postular ningún cargo en el Senado, y finalmente sí se decide? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? ¿Qué pasó en ese lapso? Y me refiero no solamente a cosas políticas, me refiero a esto tiene que ver mucho con sí. Lo personal, lo familiar, ¿no?
Mire, lo primero que pasa es que en esas circunstancias yo creo que no era razonable ni abrir una duda adicional ni generar incertidumbre en el sector, lo estoy pensando, voy a ver. Yo creo que fui muy claro, yo me bajé y le dejé el espacio comunicacional político a quienes eran los protagonistas de la primaria en ese momento. Y yo desaparecí del espectro público con mucho respeto por ellos dos, por Pablo Longueira y por Andrés Alamán, que competían en esa primaria. No me parecía pertinente estar tomando un protagonismo que no me correspondía. Y, del punto de vista senatorial, no era el momento de tomar una definición, ni me interesaba en ese momento entrar a una polémica o a meditar sobre esa materia. Pasaron varios meses y se dieron una serie de cosas, una que a mí en lo personal me impactó muchísimo, que fue la enfermedad de Pablo Longueira. Para mí eso fue un golpe muy fuerte. Yo a Pablo le tengo mucha estima, a su familia también, y esto los afectó mucho. Evelyn Matthei toma el desafío de enfrentar la presidencia de la República, y yo creo que en estas circunstancias, en nuestro sector, nadie se debe restar a llegar y apoyar a esa candidatura, y a apoyar también que en el Congreso tengamos una representación adecuada, una representación potente, clara, de quienes tenemos un pensamiento de centro-derecha, de quienes nos sentimos identificados con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y para quienes nos sentimos identificados con un pensamiento reflejado en esta alianza. Y desde esa perspectiva, yo estuve dispuesto a tomar este desafío con el objetivo de tres objetivos. Alcanzar el Senado, por supuesto, obtener 9 diputados en nuestra circunscripción, donde hay 8 distritos, y allegar la mayor cantidad de apoyo a Evelyn Matthei, quien creo sería una gran presidenta de Chile.
Ahora, constantemente se va, usted tiene una historia, fue candidato presidencial y se bajó por las razones que ya conocemos. Esa situación va a ser permanentemente mencionada durante esta campaña. Le van a decir si existen 2 estándares. Existe un estándar para ser presidente, existe un estándar para ser senador, que puede ser menor. ¿Cómo va a lidiar con esta constante cuestionamiento y esta situación que
primero existe un solo estándar, y creo haberlo aclarado directamente. Uno podrá estar de acuerdo, no en mis palabras, pero en definitiva existe un solo estándar, y en este caso no existe impedimento alguno, ni legal, ni ético, ni moral, para que yo me presente candidato presidencial o candidato a senador. Y la decisión, en definitiva, en esto, más allá de lo que se pueda debatir y discutir, la van a tener los chilenos de la circunscripción Santiago Oriente el 17 de noviembre. El 17 de noviembre la gente me conoce, sabe lo que soy, para bien y para mal. Algunos tendrán una opinión positiva de mí, otros tendrán una opinión negativa de mí. Uno no puede gustarle a todo el mundo. Lo que yo quiero hacer es un aporte al país. Si yo hubiese querido vivir tranquilo, me habría quedado en mi casa. Quiero hacer un aporte y estoy dispuesto a someterme al juicio público a través de una votación democrática. Y ellos definirán.
Señor Goulburn, fíjese que la semana pasada tuvimos aquí a Pablo Salaquet, candidato a senador de la UDI por Santiago Poniente, y le hacíamos la misma pregunta que le voy a hacer a usted. Fíjese, Santiago Oriente, parten primero la contienda Iván Moreira y Ena Fomber. Grandes gigantografías, muchos recursos gastados, uno podría también pensar dilapidados. Finalmente se bajan los dos, plantea, ¿no es cierto?, la candidatura de José Antonio Kast. Nuevamente recursos gastados, nuevamente gigantografías, y finalmente se baja. Y ahora su candidatura. ¿No cree usted que de alguna manera se le ha dado un espectáculo a la gente y que eso hace erosionar la credibilidad en los partidos políticos y en la política en especial, lo que ha pasado aquí en Santiago Oriente?
Creo que este debate de las candidaturas es natural que se dé en política. Siempre existen muchas personas que les interesa participar y que se pueden tomar definiciones al respecto. Sin embargo, este proceso no ha sido el más adecuado. Yo no fui, fui bastante categórico diciendo que a mí me parecía que había que llevar las primarias hasta el final. Para mí un desafío que tenemos como sector, y estoy hablando de la alianza, es aprender a competir sin destruir. Aprender a poder enfrentarnos con nuestras ideas, nuestras diferencias, sin que esto se transforme en luchas intestinas. Cuando yo estaba fuera de la política, le decía a mis amigos políticos, ¿hasta cuándo pelean? Hoy día que estoy dentro de la política, me dicen a mí y mis amigos, y la gente en la calle, mucho, ¿hasta cuándo pelean?
¿Por eso usted cree que la gente les va a cobrar la cuenta al final, en noviembre?
Yo espero que la gente efectivamente tome las definiciones y considere quiénes han sido los que han tratado de contribuir a la unidad y quiénes no han tratado de contribuir a la unidad. Pero más allá de eso, el trabajo que tenemos que hacer durante los próximos 8 años como alianza es restablecer las confianzas. Más bien, y yo diría restablecerlas, establecerlas, porque hace muchos años que estamos deteriorados en las confianzas y relaciones entre los partidos de la alianza. Y nos quedamos pegados en las cosas del pasado. Vemos que se saca a colación que el año 99 no se sacó una foto conmigo, que el año no sé cuánto usó una radio Kioto, que no sé qué. ¿Hasta cuándo seguimos pegados en los temas del pasado? Hoy tenemos que mirar hacia el futuro y uno tiene que aprender a dar vuelta a la página. Materia que yo he hecho en este tema. Aquí yo no sigo pegado en lo que ocurrió en mi relación con la UDI, con personas de la UDI, producto de mi candidatura presidencial. Lo conversé cara a cara con ellos. Discutimos los temas abiertamente. Nos dijimos lo que nos teníamos que decir.
¿Se puede saber?
Con distintas personas que teníamos distintas visiones. Por ejemplo, con Patricio Melero, a quien tengo un gran respeto y le tengo mucho cariño porque es una buena persona. Tuvimos diferencias en lo político. Nos sentamos los dos, conversamos directamente, nos dijimos los puntos de vista de cada uno, nos dimos la mano y seguimos adelante. Y creo que esa es la forma de relacionarse. Y yo perfectamente quiero establecer los vínculos con la oposición, quiero establecer los vínculos con nuestros aliados de una manera constructiva. Yo quiero ser un senador positivo y propositivo. Ese es el gran desafío, creo yo, que tenemos por delante desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista ciudadano, yo creo que tratar de acercar la política a la ciudadanía, de concentrarnos en los proyectos que a ellos les interesa, de resolver los problemas que cotidianamente las personas están viendo y poner la misma severidad que se pone en el Congreso a los problemas políticos, a los problemas ciudadanos. Hoy día, y ahí me gustaría mencionarlo, se está votando en el Congreso una ley importante, la ley que sobre los encapuchados, denominada ley Hinspeter, que se ha estigmatizado tremendamente. Porque no sé por qué, mi amigo Rodrigo Hinspeter, a quien le tengo mucho cariño y le mando un saludo, de alguna manera lo han estigmatizado con una ley que es de sentido común. Yo les pregunto a las personas, ¿creemos todo en la democracia? Creo que sí. ¿Creemos en el derecho libremente a manifestarnos? Creo que nadie podría decir que no. Todos creemos que uno se puede manifestar. ¿Nos parece razonable que una persona se manifieste encapuchado, haciendo desórdenes, pateando un kiosco diario, rompiéndole el comercio a un pequeño comerciante? Creo que todo el mundo dice que no. Algunos dicen, es que la ley hoy día da la herramienta. La ley hoy día nos permite ver eso en todas las manifestaciones. Algo está pasando, ¿cierto? Algo ocurre que nuestra legislación, nuestra normativa, no está controlando esa situación. Y por lo tanto, hay que establecer, en mi opinión, nuevas normas. Lo mismo que pasa respecto a la reincidencia permanente que hay en muchos delincuentes. No los dejamos presos, no los dejamos detenidos. Entonces dicen, no, porque los jueces no aplican la ley. Bueno, entonces la ley está dando espacio para que los jueces apliquen ese criterio más permisivo. Si la sociedad no quiere eso, somos los legisladores quienes tienen que cambiar la legislación. Por lo tanto, espero que hoy día en el Congreso se vote, no desde el punto de vista político, se vote pensando en la ciudadanía. Yo no quiero ver marchas con personas encapuchadas, destrozando todo, y que terminan inhibiendo a quienes quieren protestar o manifestarse genuinamente de asistir a una cosa de este tipo, porque en definitiva es como la violencia en los estadios. Si todo el mundo se agarra combo, mejor no voy a eso.
Lorenzo, nos quedan muy pocos minutos, hay varios temas todavía pendientes. Por ejemplo, su contrincante en Santiago Oriente, Manuel José Santón, dijo que su campaña era financiada por universidades que tienen lucro, empresarios que finalmente tienen el lucro como motor. ¿Quiere responder a eso? ¿Y de dónde sale el financiamiento?
Directamente, eso no es verdad. Y por lo tanto, si Manuel tiene algún antecedente, y yo lo que pido es que seamos aquí responsables y serios, que los ponga claritos, diga quiénes, dónde, cuándo y cómo. Yo no conozco a nadie. He escuchado que ahí se me ha manifestado que ese, no sé, mencionó en algún minuto a alguien en alguna universidad, ni siquiera conozco al rector de esa universidad. No tengo idea quién es. Entonces, en definitiva, seamos serios en esta cuestión. Mi campaña se va a financiar a partir del 19 de agosto, espero, con los aportes que la ley establece que se hagan formalmente. Y ciertamente yo también he contribuido hoy día a financiar algunos temas menores de gasto de campaña que en este momento se están haciendo. No tengo gigantografías puestas en ninguna parte.
Todavía
no. Pero espero poder tener en algún minuto, una vez que tenga los aportes que la ley establece.
Lorenz, dos temas para cerrar. ¿Qué opina de la impunidad penal en el caso de la mina San José y del banco RIX en el caso Pinochet?
Son dos cosas completamente distintas.
Tampoco, claro, pero son dos temas que se suman hoy.
El tema de la mina San José lo he manifestado directamente. A mí me parece realmente incomprensible y muy difícil de entender por qué, desde el punto de vista penal, no existe ningún elemento para avanzar. Eso es lo que el sentido común dice. Ahora, estudiando el tema más en detalle, justamente entramos a lo mismo que hablábamos antes. Nuestra legislación no tipifica algunos delitos, no tipifica responsabilidades penales ante ciertas situaciones como negligencias graves o situaciones de ese tipo. Y aquí, nuevamente, el poder legislativo a veces se aparta de la necesidad de la gente. Después de la mina San José, la ciudadanía y toda la sociedad chilena pedía mayores normas de control, seguimiento sobre la seguridad minera en los trabajos mineros. Hicimos un proyecto de ley que mandamos el año 2011, con toda una institucionalidad nueva en minería, aumentando, o sea, creando una superintendencia, aumentando las facultades de fiscalización, presupuesto y demás. Pero más importante, se establecían obligaciones civiles y penales para proveer seguridad minera. El proyecto del año pasado fue rechazado por la oposición en bloque, en su idea de legislar. No fue rechazado un artículo, dos artículos, fue rechazada la idea de legislar sobre la seguridad minera. Entonces eso para mí es incomprensible. Si esa ley hubiese estado en práctica cuando fue el accidente de la mina San José, no estaríamos viendo hoy día un proceso donde se dice ni siquiera se puede iniciar un proceso penal, porque esa ley sí establecía obligaciones penales ante este tipo de situaciones.
¿Con esa ley estarían presos los dueños de la mina?
Con esa ley estarían por lo menos procesados, o sea, por lo menos estarían en un proceso. Aquí ni siquiera entramos a un juicio. O sea, aquí el fiscal dijo, mire, yo investigué y aquí no hay méritos para llevarlos a juicio penal. Al menos con esa ley que nosotros escribimos, redactamos, si hubiese estado en práctica al momento del accidente. Entonces las leyes no se pueden aplicar retroactivamente. Pero si ocurriera hoy día de nuevo una situación de ese tipo, al menos habría una sanción
penal. En una frase, porque se nos acabó realmente el tiempo, caso Rix.
Bueno, me parece bien que se cierre un proceso que lleva tantos años y por una vez por todas se determinen las responsabilidades y las culpabilidades como corresponde en base a la justicia.
Pero no hubo culpables de la familia Pinochet.
Todavía entiendo, no ha habido un dictamen final. Entiendo que se ha cerrado el proceso de sumario, sí. Viene ahora el plenario y luego se va a dictaminar las sentencias o lo que corresponda.
Digamos. El Consejo de Defensa.
Y también se puede apelar, etcétera. El proceso no está terminado, pero creo que, al menos en esta etapa, por ahora vamos a plantear cuáles son los resultados de esta situación. Y ojalá que aquí los responsables sean los verdaderos responsables.
Lawrence Goulburn, candidato a senador por Santiago Oriente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, aquí Lawrence. Mañana será otro día en concierto.
Gracias a ustedes, muchachos. Esto es mañana.